En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Olvide... Saludos y bienvenidos a Bungalow 103. Ya saben que es el programa de Capital Radio que analiza la industria turística desde una perspectiva profesional. Aquí hablamos de política, de economía, de negocio, de sociedad, pero siempre relacionado con esta industria, la del turismo, cambiante y llena de alicientes, que es sin duda una de las fuentes económicas más importantes de este país. Pero antes de continuar, permítanme que me presente. Les habla Jessica Rodríguez Dávila y mandamos un cariñoso saludo a todo el equipo que hace posible Bungalow 103. Y en el día de hoy, aprovechando que llega el verano, el buen tiempo, y que cada vez apetece más actividades en el mar, vamos a hablar de un tema poco conocido, que es el turismo marinero, también del turismo en el mar y el turismo de actividades acuáticas y de avistamiento de animales marinos, que ya conoceremos a lo largo del programa de hoy. Pero como cada semana ya saben que no estaremos solos, nos acompañan Sonia Galán. Ella está aquí en nuestro estudio y es responsable de la empresa Multiaquatic. Sonia, mil gracias por estar aquí hoy.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y darme la oportunidad, pues, de hablar de algo tan interesante como son los cetáceos en nuestras islas.
Abordaremos exactamente qué es Multiaquatic, pero también me gustaría presentar al resto de invitados. Tendremos a Sonia Cruz, ella es representante de responsable de turismo marinero Costa del Sol, y también a Pablo Mariño, él es responsable de la empresa Bluscus Galicia. Pero Sonia, para que el oyente tenga un poco en mente qué es exactamente Multiaquatic, me gustaría que nos explicaras.
Vale, Multiaquatic es una empresa turística que se dedica al avistamiento de cetáceos, es decir, hacemos excursiones y llevamos a los turistas a ver pues delfines y ballenas y, bueno, peces voladores, tiburones que se ven a veces, en definitiva, por cualquier animal que podamos ver en esa excursión.
Y Sonia, yo creo que al oyente le parecerá muy curioso cómo una abogada de profesión se mete en este lío que es llevar a turistas, pues, al mar a ver animales de alguna manera exóticos y que ellos no suelen encontrar en su destino.
Bueno, somos tres socios, los tres de Gran Canaria y los tres verdaderos amantes de la naturaleza y sobre todo del mar. Tenemos un velero en el que, bueno, pues con cierta asiduidad salimos a navegar y veíamos que en Canarias o en nuestras aguas en concreto, en el sur de la isla, se ven muchísimos cetáceos y queríamos darlo a conocer. Entonces optamos por montar la empresa, darle no solo carácter turístico, sino un carácter de difusión para que no solo vinieran a Sol y Playa, sino también vinieran a hacer la excursión de cetáceos, que mucha gente se va, pues, o a la Patagonia en Argentina o a Alaska a verlos, y los tenemos aquí a tiro de piedra. Solo como dato, decir que en las Islas Canarias se ven hasta 30 especies distintas de las 50 que pueden haber en el mundo, con lo cual tenemos un patrimonio muy rico en este aspecto.
Es curioso porque, preparando un poquito este programa, todo el mundo que se dedica a este tipo de actividades, la raíz, si hubiese que definir una materia prima, originaria, sería el amor por el mar. Es decir, alguien que no lo conoce normalmente no acaba montando empresas de este tipo.
Totalmente, pero bueno, es como el que monta empresas turísticas rurales, es porque conoce el medio y obviamente porque le gusta. Entonces, pues aquí somos islas, estamos rodeados de mar, sería más fácil encontrar gente amante del mar que de la natura, del tema rural, aunque también lo habrá, por supuesto, pero vamos, que por razones obvias no, nosotros por lo menos hemos mirado al mar.
Pues de un sitio con mar nos vamos a otro, porque creo que cogemos el avión y vamos hasta Galicia. Tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Mariño, él es responsable de Bluscus. Pablo, gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenas. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de hablar en vuestro programa.
Pablo, me gustaría que el oyente se hiciera una idea de qué es Bluscus exactamente.
Bluscus es un es un proyecto que ya ha hecho realidad. Llevamos desde 2014 con nuestra idea en la cabeza y salió a la luz en febrero de 2015. Pues Bluescus quiere ser pues un portal donde se recoja todas las experiencias marineras que existen en el litoral gallego, en las costas de Galicia. Entonces, nosotros tratamos de que la gente pueda disfrutar del mar de otra forma, conociendo pues su cultura, sus oficios, su gente y el mar, ¿no? Además de la gastronomía.
Y Pablo,
un pequeñito resumen, Jessica.
Sí, sí. ¿Y en qué consiste estas experiencias concretamente?
Bueno, nosotros tenemos, damos a conocer Galicia a través de diferentes actividades y paseos en barcos. En estas embarcaciones, además de haber veleros, también promovemos lo que son las embarcaciones tradicionales de Galicia, que no son pocas. Hay un gran patrimonio material marítimo. Y queremos mostrarlo de la mejor manera, pues a bordo de antiguos barcos de pesca como tarrafas, a bordo de galeones que se utilizaban también para el transporte dentro de las rías, además de paseos en barcos para mostrar todo el entorno natural, que como son las Islas Atlánticas, el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, Islas Cíes, Sons, Sálvora y Cortegada, pues hacemos paseos por las rías para que la gente pueda ver cómo los pescadores faenan cada día en las aguas de nuestra región, ¿no? Son muchas las embarcaciones que cada día salen a faenar y nosotros queremos mostrarle ese día a día y transmitir esos valores de la cultura marinera gallega.
Y Pablo, ¿cómo el turista se entera de que existe una empresa como Bluescus?
Pues nosotros estamos posicionando online, es una agencia online a través de bluescus.es, en ese portal nos puede encontrar, y después también trabajamos pues con tour operadores nacionales e internacionales, y después en todas las oficinas de turismo de Galicia, pues si buscan turismo marinero, pues les hablarán de nosotros y de otros colaboradores que tenemos también nosotros.
¿Y cómo es el perfil de este cliente que busca estas experiencias marinas?
Pues es un cliente que le gusta el mar. Que le gusta el mar y que le gusta descubrir un poquito más sobre él, ¿no? Si te digo, pues a lo mejor difiere según la época del año. Semana Santa son familias. En Semana Santa, en vacaciones, digamos, son familias pues de toda la geografía española, también extranjeros, también turismo internacional también nos está llegando, interesados en cómo, o sea, pues sí que es bien conocido el marisco gallego, pero se desconoce un poco cómo se extrae. Y nosotros convertimos esa actividad en educativa y conocimiento para el turista que llega.
Y Pablo, ¿de alguna manera este tipo de turismo que refleja la cultura local de una región como la gallega, tiene apoyo institucional? ¿Hay algún tipo de organismo al que suelan acudir para, ya no solo para pedir ayuda financiera, sino incluso para promoción, ¿no?
Sí, hace poquito hicimos una acción con la Consellería do Mar de Galicia, en colaboración con otra persona, con Rocío Gómez y la Fundación 11, para que disfrutasen los chicos y las chicas de una experiencia de navegación a bordo. Fue un evento muy bonito, pues gente que tiene una reducida capacidad visual disfrutó del mar de otra manera, pues llevando ellos el timón, izando ellos las velas y guiándose pues por los sentidos. Fue, digamos que tuvimos gran apoyo del Ayuntamiento de Marín y también de la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia. Después intentamos también difundir los valores de cada destino en Galicia, pues turismo Rías Baixas o también pues otras mancomunidades que también podemos que también proponemos eventos marineros en este caso, ¿no? Siempre nosotros buscamos la costa y el mar como nuestro lugar fundamental.
Y Pablo, para nuestras experiencias. Pablo, la última pregunta, ya que por razones de tiempo siempre vamos un poco apurados. ¿Qué actividades son las más solicitadas?
Pues, sobre todo, el marisqueo a pie. Tenemos una ruta de marisqueo a pie que es muy, muy demandada, que va, la propia mariscadora baja con ellos a la playa y le explica pues el oficio. Ellos después diferencian los tipos de almeja. Esta actividad es muy, muy, muy demandada. Y después, como no, pues los paseos a las islas atlánticas, como las islas Cíes, también son muy demandadas, y también la pesca deportiva también es demandada. Y como te decía antes, Jessica, no solo para las familias, sino también nos solicitan mucha información las empresas que están interesadas un poco en desconectar y reforzar esos equipos. Y cada vez son más las que optan por este tipo de actividades a bordo.
Pues Pablo Mariño, la verdad que muchas gracias por darnos a conocer lo que es Bluscus. Animamos a todo el mundo a que lo googlee porque encontrará mucha información interesante. Así que gracias por atendernos hoy.
Muchas gracias a vosotros y os esperamos por estas costas, que vosotros también tenéis un magnífico litoral, Jessica.
Un saludo, muchas gracias.
Un saludo y buen fin de semana.
Sonia, volvemos aquí al estudio. Hemos conocido un poco Bluscus. Yo no sé si tú definirías Multiaquatic también como una especie de agencia.
No desde el punto de vista literal, es decir, ellos funcionan, o por lo que hemos podido escuchar, tienen distintas actividades y las van canalizando dependiendo de la demanda. Nosotros solo tenemos una única actividad, que es el avistamiento de cetáceos, y contactan con el departamento de reservas y contratan o compran la excursión para desarrollarla.
Para que el turista sea consciente de que existe una empresa como Multiaquatic, ¿cómo lo hacéis? Es decir, ¿habláis con turoperadores, hoteleros?
Hay una doble vertiente, digamos, que está el tema digital. Obviamente ya hoy todo el mundo se mueve por Google, entonces tenemos página web, y si bien es cierto, todavía no se pueden comprar nuestros tickets por la web, es algo en lo que estamos trabajando. Pero bueno, está la información y obviamente está el teléfono del departamento de reservas. Y luego trabajamos con turoperadores principalmente. También hay un sector o una parte del ticket que se vende vía hoteles, lo que pasa que también está muy profesionalizado y ahora mismo también es una agencia la que vende para los hoteles. Y luego hay una parte muy residual que es la venta del ticket directo, que es de turistas que están, digamos, en Puerto Rico, que es donde está nuestra embarcación, y compran el ticket directamente allí.
Y si tuvieras que definir un perfil de cliente más aproximado, porque está claro que siempre, bueno, al final el abanico es muy amplio, ¿no? Pero ¿a qué tipo de gente le suele interesar más la actividad de, por ejemplo, avistamiento de cetáceos?
A ver, realmente se interesa a todo el mundo. Me explico. Es una actividad que puede hacer todo el mundo. Luego la excursión solo dura entre dos horas y media, con lo cual...
Bastante, ¿no?
Claro, pero permite al turista no gastar un día completo en esa actividad. Y luego, obviamente, las familias. Pero claro, ¿a quién no le gusta ver delfines?
Claro.
Va tanto desde las parejas, desde los grupos jóvenes, las familias, los niños, por supuesto, son siempre un gancho para que vengan los padres. En definitiva, es una excursión para todo el mundo.
¿Y hay alguna medida de seguridad concreta, específica, algo que, bueno, que por lo que todo el mundo tenga que pasar, o al final no deja de ser pues ir en una embarcación?
A ver, digamos que el turista entra en un barco como cuando entra en un avión. Hay una serie de parámetros, es decir, el turista entra y se le da una especie de indicaciones, como el que hace la azafata cuando vamos en un avión, y luego como embarcación y como empresa tenemos nuestras medidas de seguridad que están perfectamente regladas y que cumplimos. Pero no solo nosotros, sino cualquier embarcación que se dedica a cualquier actividad turística, que desarrolle una actividad. Tenemos controles anuales por Capitanía Marítima de Las Palmas, que es la que mira y controla que efectivamente todos los certificados de la embarcación están en regla, si no, no podríamos navegar. apunto también que no solo para las turísticas, cualquier embarcación que se dedique a una actividad profesional está sometida a esos controles anuales de la Capitanía Marítima, o sea que vamos siempre con muchísima seguridad.
Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer una breve pausa. Vamos a recordar a todos los oyentes que hoy hablamos de turismo marinero y de avistamiento de cetáceos y que dentro de unos minutos nos iremos a la Costa del Sol para conocer cómo es la actividad ahí. Y antes de irnos, bueno, me gustaría dejar un tema sobre la mesa que abordaremos más tarde, que es la venta de experiencias a través de portales, que yo no sé en qué medida favorece o perjudica pues a empresas y que hablaremos más adelante. Un saludo, hasta ahora.
La escapada.
$2,000 por una noche bajo el sol de la Toscana. Para los románticos y amantes de películas como Bajo el sol de la Toscana, es posible alquilar la villa donde se llevó a cabo el rodaje. Eso sí, no es apta para todos los bolsillos. Según comenta Architectual Digest, la noche cuesta unos $2,000, casi 4,000 en temporada alta. La mansión cuenta con 10 dormitorios, 10 cuartos de baño, una piscina y un enorme jardín. A ellos se le suman las vistas de la Cortona, el pintoresco pueblo toscano donde se rodó la cinta. Quien no estaría allí para ejercer de anfitriona es la actriz norteamericana Diane Lane, protagonista del film. En la película interpretaba a una escritora que compró y restauró esta villa centenaria, encontrando allí la casa de sus sueños.
Vivos monstruos que le sonreirán y disfrute del gusto que da y disfrute.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Volvemos a Bungalow 103, ya saben que hoy estamos hablando de turismo en el mar y tenemos aquí en nuestro estudio a Sonia Galán. Ella, no lo hemos dicho antes, pero es amiga del programa y ha participado en alguna ocasión y además dirige la empresa Multiaquatic. Sonia, quedábamos antes de irnos a esta breve pausa que Multiaquatic se dedica específicamente al avistamiento de cetáceos y hablamos de las medidas de seguridad pues que son bastante rígidas en este sentido. Lanzamos la pregunta al aire de, oye, cuando empresas tipo Airbnb de, bueno, se dedican a vender experiencias, desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de la empresa que tiene que cumplir con unos parámetros, una legislación, ¿cómo lo veis?
Hombre, como comentábamos antes fuera de micrófono o adelantábamos un poco el tema, a mí no me consta que estas experiencias vendidas por Airbnb o cualquier otro portal hayan llegado a por lo pronto a Gran Canaria, que digo que no, a lo mejor ya han llegado, pero a mí no me consta.
No,
lo que pasa.
A nosotros, por ejemplo, nos consta que sí que existen Baleares, que también es un sitio de cierta tradición marinera, Galicia, también en zonas de Cádiz. Es decir, supongo que es algo que, como justamente la web además lo acaba de implantar hace unos meses, pues supongo que con el tiempo o no, nunca se sabe, ¿no? Pero está, digamos que es incipiente.
Habría que distinguir si llegado el momento este tipo de plataformas publicitan unas actividades que digamos ya son profesionales que existen en el mercado, entiendo que no habría problema porque digamos que sería un canal más de venta de tickets. Ahora bien, si lo que tratan es de vender experiencias privadas de agentes privados, por lo pronto en el tema al que nosotros nos dedicamos, entiendo que estarían infringiendo la ley. Toda vez que para que un barco pueda salir a la mar tiene que tener un certificado de navegabilidad, pero no es lo mismo el certificado de navegabilidad que se da a un barco privado que está destinado simplemente al ocio privado, es decir, al uso doméstico, que el certificado de navegabilidad que requieren embarcaciones que se dedican profesionalmente al mar, llámese a una profesión turística o una profesión pesquera o una profesión de transporte marítimo. Entonces, el que a través de Airbnb agentes privados dediquen su patrimonio personal, en este caso su barco personal, para desarrollar una actividad, infringiría por lo pronto las leyes de Capitanía Marítima, más allá de las turísticas o las de...
Poca broma. Y Sonia, sabemos que en las Islas Canarias la estacionalidad no es exactamente igual que en otros destinos, pues por ejemplo Baleares, etcétera. Pero de todas maneras, ¿cómo vive una empresa como Multiaquatic pues las diferentes estaciones del año?
Vale. Gracias a Dios, nosotros no tenemos esa estacionalidad tan marcada como pudieran tener las Baleares, pero también existe. Y de hecho hay cambios significativos de mercado. Me explico, la temporada de invierno está básicamente destinada a los nórdicos, y en definitiva los escandinavos, y el resto del año, principalmente verano, familias y bueno, ya pues vienen ingleses, alemanes, franceses, por supuesto el mercado nacional también es bastante potente en verano.
Hablamos de nacionalidades turísticas, el turista local, digamos, el canario, ya sea de otras islas o incluso el turista nacional, ¿se interesa por este tipo de actividades que al final están, pues digamos, en casa, ¿no?
El turista nacional sí, pero porque al final viene normalmente por tour operador o viene con sus vacaciones planeadas y se ha preocupado antes de llegar de ver qué es lo que quiere hacer cada uno de los días o lo ha planeado. El turista local, perdón, el residente, yo no sé si por desconocimiento, no sé si porque dicen en el sur es para extranjeros o porque realmente no les interesa, no acude tanto. Lo que sí es cierto que actualmente contamos con varios colegios que nos conocen y nos visitan todos los años con distintos cursos, lo cual además, en la medida de lo posible, creo que es una asignatura pendiente que tenemos que promocionar más, pero a la que invito a todo el mundo y a todos los que nos escuchen, pues porque no solo sirve para ciencias naturales, sino que a bordo se hablan tres idiomas, con lo cual también podría ser para las clases de idiomas, también serviría pues para temas ecológicos, educación ambiental, es decir, desde el punto de vista educativo creo que es una excursión muy muy interesante.
Tú nos has hablado de los colegios, que sin duda para este tipo de actividades es como un target increíble, ¿no? Maravilloso. Nos hablaba el invitado anterior del turismo de incentivos, empresas, que de alguna manera pues también para hacer actividades de cohesión pues hacen actividades en el mar. Yo no sé si desde Multiaquatic o tú ya como a título personal, ¿qué opinas de esto, de utilizar actividades marítimas para...?
Hombre, todo lo que sean actividades encaminadas a que los equipos de trabajo cohesionen, pues están pues muy bien vistas por mi parte. Pero sí debo de reconocer que por lo pronto a Multiaquatic no acuden. O por lo menos no digo que a lo mejor alguna empresa que haya venido sin nosotros saberlo como tal.
Multiaquatic, que me gustaría decir en antena que la web es Dolphin Whales, ¿no? En inglés.
Sí.
Vale, para aquel que nos esté escuchando a lo mejor diga, bueno...
Pero pueden poner Multiaquatic directamente y va redireccionado, sí.
Ah, vale, perfecto, digo, porque... ¿Y cuánto, a ver, si alguien nos está escuchando y dice, oye, ¿por qué no? ¿Cuánto puede costar una actividad? ¿Qué horas, qué días, el lugar? Porque nosotros hablamos del sur de la isla de Gran Canaria, pero bueno,
vale. Quizás el que no esté... El barco está en Puerto Rico, en Puerto Base, en Puerto Rico... El teléfono de reserva funciona los 7 días de la semana, no puedo decir 24 horas porque por
no sería legal,
por eso no es obvio. Y hay dos o tres salidas diarias, dependiendo de, obviamente en invierno hay menos salidas, hay menos horas de luz, la excursión dura dos horas y media. Las salidas rondan, dependiendo de los días, salen entre las 10 y las 10 y media. Lo digo porque tenemos distintas actividades. Hay días que solo es el avistamiento de cetáceos, hay días que es el avistamiento de cetáceos y paramos para que el pasaje se bañe, paramos en una calita para que se bañen. Y hay otros días que la excursión es combinada con Mogán. Hacemos Multiaquatic, dejamos el pasaje en Mogán y ya pues hacen una visita al pueblito de Mogán, bueno, perdón, al puerto de Mogán, y se les recoge otra vez y se les retorna a su hotel. Por eso las horas no son fijas por las distintas actividades que tenemos. El precio, Pues ronda, está ahora mismo creo que entre los 30 y los 35 euros dependiendo de la actividad. Pero para los residentes canarios hay precio especial y que está en, cuesta 20 euros el ticket y 10 para los niños, cuando para el resto de para los no residentes son 15 euros los niños. Y hacemos precios de grupos, etcétera, en fin, eso...
Desde luego que digamos que es una actividad bastante asequible teniendo en cuenta los gastos que acarrea a nivel, ¿no?, empresarial, llenar un barco, fuel, etcétera, medidas de seguridad. Me gustaría preguntarte, ¿cómo de importante es la calidad del mar para un tipo de excursión o para otra?
A ver... La calidad del mar siempre es importantísima. De hecho, cuando el año pasado se hundió aquel barco que tuvo un montón de derrame de gasoil y demás, estábamos preocupados por si llegaba pues a las costas, teniendo en cuenta que incluso a la distancia en la que estaba también ya era preocupante, porque no cabe duda que los delfines, si bien tenemos una especie de mulares, una especie de delfines que son los mulares, que son residentes, el resto son visitantes, con lo cual... Pues es muy importante, podemos decir que tenemos una buena calidad, pero lo que más prima, sobre todo, es la comida y las temperaturas. Es decir, nosotros, aunque se ven los delfines todo el año, tenemos un margen, un porcentaje de avistamiento del 97-98% al año, es decir, el que venga y no ve ha tenido mala suerte.
Muchas.
Y además está invitado a repetir la excursión de forma gratuita, ¿vale?, si ocurriera. Pero no cabe duda que hay años que tenemos más avistamientos que otros dependiendo de la comida. Por ejemplo, hay, aunque todos los días se ve una especie, es posible en los años o los meses de más comida en el mar que en una misma excursión podemos ver tres especies distintas, siendo además las más, por ejemplo, ahora está la temporada de atún, que ya viene el calor y el atún, pues al final... viene porque hay comida y los delfines vienen porque hay atunes y así sucesivamente. Es igual que la época de ballenas, que estamos viendo ballenas pues normalmente entre marzo y abril y octubre, noviembre, porque les pilla a las islas en las épocas de migraciones en las que ellas van de pues desde los polos hasta el Ecuador, ¿no? Entonces, realmente el agua es importante, pero lo que más importante es la comida, y habrá comida si digamos las aguas están limpias.
Cuando te escucho me da la sensación de que hablas con mucha naturalidad de tres especies, etcétera. Quien va allí a lo mejor se queda como...
No,
¿o no?
No. A bordo hay un guía que va dando, o sea...
Va explicando
las especies que vemos y las características de las especies que vemos. Y además, durante el trayecto... Vamos a ver, son excursiones que se hacen mar adentro, entonces se les va explicando un poquito la costa, pero no es hasta que hacemos, hay especies que son más costeras y entonces se les va explicando pues todo lo que vemos, de tal manera que la persona que hace la excursión no solo se lleva la información de los cetáceos, sino también información de nuestra isla y de nuestras costas y de, en fin, de lo que se puede apreciar, sobre todo como dato muy anecdótico, a mí hay una parte de la excursión que me encanta, y es cuando estamos en alta mar y desde alta mar se ve el Roque Nublo y lo que es la punta del Descojonado y la punta de Maspalomas. Entonces se les explica, dice, mira, desde aquí donde estamos viendo el centro de la isla, el punto más al este y el punto más al sur. Es decir, digamos,
es curioso esa perspectiva además desde el mar, que no estamos nada acostumbrados, ¿no?
Claro. Exacto, perdón, he dicho este sería el punto sur y el punto más al oeste. Es decir, bueno, se ven muchos, se les da, digamos, los puntos cardinales de lo que podemos estar viendo, obviamente, pues a una distancia importante. Y luego a bordo tenemos unas láminas que se reparten durante la excursión o a la vuelta, al regreso de la excursión, donde se les da información de la especie que hemos visto. Más allá de la locución del guía, pues si hay alguien que quiere informarse un poquito más, se le da una lámina con las características básicas de la especie que hemos visto ese día.
Y ustedes como empresa, escuchándote cuando me dices hay épocas con más comida, menos comida, ¿de alguna manera colaboran en la conservación del entorno?
A ver, nuestra colaboración con el entorno es... no estropearlo, no ensuciarlo, es decir, A bordo se insiste encarecidamente en, obviamente, no se tira absolutamente nada por la borda, decir, en ese aspecto, digamos, no contaminante. Y luego también, pues, se aprovecha para decir que si les ha gustado la excursión es porque tenemos los mares limpios y que tienen que contribuir a que no se contaminen. Es decir, se aprovecha para dar determinadas instrucciones, ya no instrucciones de comportamiento a bordo, sino mentalización o información de lo que puede ser conservar, pues, el medio ambiente, ¿no?
Cuando me hablas de mar adentro, ¿exactamente a qué distancia hablamos?
Vale, los delfines, como norma general, están entre las 5 y 6 millas de costa. Hay excursiones que están a una milla porque han venido a tierra y hay excursiones en las que están a 10, pero la norma general es moverse entre las 5 y las 6 millas.
Y ahora, Sonia, a título personal, ¿en algún momento has sentido, te ha pasado alguna anécdota que hayas dicho, uy, poca broma con los delfines o con las ballenas?
Pues sí, pero no en el barco, no en multiacuático, sino en mi barco privado. Pues navegando un día y teníamos la gurrica puesta, la gurrica es la caña que pone uno a bordo por si de casualidad pesca un atún o lo que fuera, y de repente nos topamos con unas ballenas, además preciosas, unos rorcuales, y nos quedamos viéndolos.
A mí me gusta preciosa, pero de lejos, lejos.
No, realmente son espectaculares de ver y no hay que tenerles ningún miedo.
Para que el oyente en su cabeza, tú dices ver una ballena, pero, o sea, ¿de qué dimensión estamos hablando?
Hombre, pues si Multiaquatic mide 12 metros y medio de eslora, y las hay más pequeñitas, porque aquí vienen también con crías, y las hay más grandes. Pero de todas maneras hay unas técnicas de avistamiento que no te puedes pegar, o sea, tienes que respetar el espacio de los animales, ¿vale? No puedes acosarlos, no puedes romper su trayectoria, si hay un grupo grande de delfines no puedes atravesarlo, tienes que mantener unas distancias de seguridad más. Pero en este caso que iba con el velero, realmente nos las topamos y ya nos quedamos a verlas.
¿Y cuando un velero de cuánto? Solamente para...
una eslora de 44 pies, que no sé lo que es
al cambio,
¿no? De 10 metritos o así, ¿no?
Es decir, digamos que un zapato al lado de una bota gigante.
Sí, pero no te acercas, o sea, no te pones encima de ellas. Pero bueno, la anécdota realmente fue que después de que te estar un rato viéndolas, nos fuimos a navegar a otro lado. Y empezamos a darnos cuenta que la ballena nos perseguía, no entendíamos por qué, y ahí sí que es verdad que dijimos, aquí, claro, no es lo mismo estar viéndolas de manera estática que te persiga. Y era porque se nos había olvidado quitar la currica y iban persiguiendo la muestra. o fue por lo menos la conclusión a la que llegamos, porque la realidad es que luego ellos, las ballenas comen plancton, no muestras de barcos, pero como anécdota lo dejo ahí apuntado.
Tú, o sea, claro, después de tanto tiempo y tanto, además, tanta cercanía con el mar, supongo que cuando ves un delfín tendrás alguna opinión como cuando, no casi como animal doméstico, porque obviamente no lo sería, pero digamos de estos amores casi...
No rotundo. A ver, los delfines son animales salvajes.
Del ¿cómo era esta pelea? Es que eso hizo mucho daño a la gente, claro, de cierta generación, ¿no?
De la nuestra era Flipper, de la generación.
Flipper, exacto, delfín amable, ¿no? Que...
A ver, yo no digo que no sean amables, como se exhibe, pero no dejan de ser animales salvajes, que miden 500 kilos. Es decir, a mí no se me ocurriría bañarme con un delfín. Por lo pronto, salvo que sean en estos países que hacen, o en estos centros acuáticos donde, digamos, están más amaestrados y demás. Aunque el delfín quisiera jugar con uno, solo con darnos con la aleta para jugar nos puede desplazar un montón de metros y tener X costillas rotas, por así decirlo. Entonces, ojo, porque siguen siendo animales salvajes.
Y Sonia, para este tipo de empresas que, digamos, que promueven el turismo experiencial de alguna manera, ¿cómo de importante o cómo calificas tú la importancia del apoyo institucional, y ya no solo en un momento dado a nivel financiero, sino a nivel de promoción incluso?
Hombre, Nosotros somos una empresa privada, de capital privado, de desarrollo y ejecución completamente privado, y en ese aspecto pues creo que, como tantas empresas que no se dedican al turismo y que desarrollan su actividad de manera privada. Desde el punto de vista promocional, pues sí sería interesante que en todas estas ferias en las que Canarias acude, porque al final no deja de ser el sector turístico, pues nuestra primera industria en el archipiélago, pues que introdujeran el tema del avistamiento de cetáceos en particular y de las excursiones marítimas en general. Porque igual que hasta hace unos años solo promocionaban sol y playa y ahora están promocionando el wellness, en un momento dado también empezaron a promocionar el golf, pues creo que el tema de las actividades acuáticas y en concreto el whale watching debería de ser un tema a tener en cuenta, sobre todo porque en países como Australia, Alaska, bueno, Alaska no, Estados Unidos, pero en el estado de Alaska y sobre todo pues en Argentina, Patagonia, como dije antes, el turismo del whale watching puede mover millones y millones de euros. Es decir, hay gente que se mueve solo para ver a los delfines. Y aquí tenemos dos ventajas. Primero, estamos en Europa. Segundo, ya el turista está aquí, ya viene, porque viene a ver otras cosas, con lo cual dar a conocer que tenemos un algo más sería muy interesante.
Es que, de hecho, una de las cosas que más nos han llamado la atención al equipo de Bungalow preparando el programa de esta semana es que hay muy poca información en la red, así como, como dices tú, wellness, turismo incluso médico, turismo deportivo, información sobre carreras. Es decir, hay muchísima información en organismos institucionales que se hacen eco de actividades privadas simplemente pues porque son actividades que llegan al turista. Sí que es cierto que de actividades marinas, redes desarrolladas en el mar, ahí casi nadie dice, bueno, pero si somos una isla.
Sí, además resulta curioso que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas desde hace ya unos años organiza la Semana del Mar y está muy bien y promociona muchísimas cosas del mar, pero esa promoción al final solo llega al local, que está muy bien, que obviamente yo no pretendo que lo anulen, sino que creo que a lo mejor a nivel de comunidad autónoma, porque no solo el whale watching no solo se ve en Gran Canaria, se Tenerife, La Gomera principalmente, hay un poquito menos en Fuerteventura y en Lanzarote, pero en fin, el avistamiento de cetáceos se da en todo el archipiélago. Entonces, debería de ser algo un poco más ambicioso desde el punto de vista de la comunidad autónoma, sobre todo porque además ya tiene los recursos humanos y los recursos, digamos, técnicos y económicos ya los tiene, puesto que va a todas las ferias turísticas que se desarrollan tanto a nivel nacional como internacional, con lo cual es simplemente añadir un apartado más. Y desde este punto de vista, por ejemplo, Mogán, que es en Gran Canaria, quien realmente tiene el desarrollo de toda la actividad náutica o de las excursiones marítimas, pues no tiene ningún tipo de promoción encaminada a reforzar esta actividad. Entonces sí que es cierto que desde el punto de vista de todas las instituciones, tanto locales como regionales como autonómicas, deberían de incluir la actividad de whale watching en todas sus promociones.
Bueno, pues llegados a este punto y con este ligero tirón de oreja, vamos a dar paso a nuestra sección más desenfadada. Llega como cada semana el check-out.
El check-out.
El Louvre usa Beyoncé y a Jay-Z para pescar visitantes. El Museo del Louvre propone a sus visitantes un nuevo recorrido temático para contemplar las obras maestras que aparecen en el videoclip Apesit, grabado por la cantante estadounidense Beyoncé y su marido, el rapero Jay-Z. Según informa Diario Sur, la institución ha querido aprovechar el tirón mediático y publicitario del matrimonio para atraer turistas a sus instalaciones. Apesit ha sido reproducido más de 55 millones de veces en Internet. Con una duración de hora y media, el recorrido sigue los pasos del videoclip que reivindica la identidad negra en las salas del Louvre. Este vídeo, realizado por la pareja de artistas, se ha convertido en un auténtico agente propagandístico, sobre todo dentro del público más joven. Jean Luc, presidente del museo, se ha propuesto atraer a un público más internacional, joven y conectado. y menos familiarizado con los museos.
Ser quien construya alegría y felicidad.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Volvemos aquí a Bungalow 103. Ya saben que hoy hablamos de turismo marinero, de actividades en el mar, de avistamiento de cetáceos, y tenemos aquí en nuestro estudio a Sonia Galán. Ella es propietaria de la empresa Multiacuática, ubicada en la isla de Gran Canaria. Ella además es abogada de profesión, y yo le quería preguntar a Sonia cómo compaginas los mundos, ¿no? De alguna manera, ¿cómo surge la idea matriz de crear Multiacuática y cómo personalmente lo llevas, lo gestionas?
Bueno, pues, a ver, obviamente no estoy sola, somos tres socios, como ya dije antes, que amantes del mar, y que se nos ocurrió pues dedicar parte de nuestro tiempo a montar esta empresa, sobre todo porque nos parecía interesante y necesario dar a conocer que en nuestra isla se ven los delfines y se ven las ballenas, y que es algo que no deberíamos de perdernos nadie. Y a los primeros años, bueno, pues nosotros abrimos a las puertas el 1 de enero del 2015, si no recuerdo, del 2005, si no recuerdo mal.
Hace 13 años, que se dice pronto.
Sí, los primeros años, pues, fueron ciertamente duros en cuanto a trabajo para realizar, porque llegar nuevos, abrir mercado, darnos a conocer, dar confianza de que éramos una empresa seria y con cierta seguridad, porque al final tienes que dar no solo esa imagen, sino demostrar que cumples todos los requisitos para que personas se monten en tu actividad y demás, pues fueron años de mucho trabajo. Gracias a Dios, el tiempo ha pasado, hemos demostrado pues que estamos a la altura de las circunstancias, de que la actividad es interesante, y obviamente tenemos un equipo del que nos sentimos especialmente orgullosos, en el sentido de que básicamente todos ya saben cuál es su cometido. Gracias también a las tecnologías actuales nos permite, sin necesidad de estar allí de manera presencial, tener conocimiento in situ de lo que está pasando en todo momento, ya sea pues obviamente por teléfono, por cámaras, vía internet y vía correo electrónico, con lo cual, pero no cabe duda que el peso de la actividad ahora mismo lo llevan nuestro equipo, y que son también pues nuestras personas de confianza, son nuestros ojos y nuestros brazos allí en playa, en Puerto Rico.
¿Es el sector del mar un sector cerrado? Porque has dicho que, bueno, hace 13 años imagino que las empresas serían pocas, y a lo mejor es llegar a un mundo en el que, uy.
A ver, es que no hay muchos barcos, porque tampoco hay muchos puertos, ¿vale? Y pues, como siempre, el que llega nuevo tiene que abrirse a mercado, porque el que ya está ya lo ha demostrado y de alguna manera ya está metido en la rueda de la comercialización. Entonces sí que es cierto que cuesta abrir, hacer tu propio hueco, pero bueno, entiendo que ocurre a cualquier empresa y en cualquier sector que abre sus puertas por primera vez, y atraer clientela pues requiere un esfuerzo extra que a la larga pues termina rindiéndote beneficios, porque ya con el tiempo dejas de tener que demostrar más cosas, porque ya tu cliente entra por la puerta solo.
Y ese primer momento en el que ustedes, pues supongo que hacen una inversión en un barco principalmente, eso tiene que dar un poco de vértigo.
Pues, a ver, al final tomas una decisión y la asumes. Y
dices, bueno, ya que estamos en el burro, ¿no? Venga.
Sí, al final tú dices, bueno, es una empresa nueva, y como todas las empresas nuevas tienen su riesgo. Nos ha salido bien, obviamente con mucho esfuerzo, pero, en fin, nadie monta una empresa para que le salga mal.
Eso es una buena reflexión, ¿no? Y además en Capital Radio, que fue una radio económica, la motivación de crear y de bueno, hacer cosas, ¿no? Pues siempre es interesante. Así que animamos a todo el que esté oyendo a que googlee Multiaquatic y que conozca la actividad de la empresa. Muchísimas gracias, Sonia Galán, por haber venido hoy, que sabemos que ha sido un día muy complicado para ti a nivel de cuadrar agendas. Así que mil gracias.
Gracias a ustedes, de verdad que sí, por haberme brindado la oportunidad, no solo de hablar de Multiaquatic, sino de una actividad que realmente me apasiona.
Animamos a todo el mundo a que conozca, ¿no?, lo que hay en el mar, que no solo nos quedemos con la playa para tomar el sol, sino bueno, conocer, ¿no?, qué tenemos detrás. Gracias a todo el equipo que hace posible Bungalow 103, a Carlos Nicolás, que está apoyándonos en la parte técnica, y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Un saludo.